Y como charlaba recién con las distintas gerencias de la emisora, no es solamente Adrián Noriega, uno está encabezando un equipazo fenomenal. Yo lo disfruto muchísimo el poder hacer un programa de estas características con este equipo de gente. Natalia Lyubarov está en la puesta en el aire, una gran operadora de radio. Norita D'Asencio en la producción, con Pichi Borro y con Carla Cavatorta también, enormes productores de radio, y todo este equipo que ya lo fui presentando en el transcurso del día, ¿no? Está Cristian Garay en línea, vamos a charlar un ratito con él, tiene la amabilidad de atendernos. El 48% de los argentinos sufre ansiedad y el 51% está sufriendo algún tipo de crisis. Esto es un número impactante. Mm. Detrás de todo esto hay gente, humanos, familias, porque hablamos muy rápido de los números, pero no dimensionamos, ¿no? La salud mental en Argentina, los niveles de ansiedad y un estudio realizado por la UBA. Entre la gente que hizo este estudio está Cristian, ¿verdad? Hola Cristian, mucho gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, exactamente. Estamos llevando adelante estudios en el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA.
Este estudio realizado por la Facultad de Psicología reveló que el 8,7% de los argentinos enfrenta riesgo de padecer un trastorno mental, y esa posibilidad aumenta en los participantes que se perciben de sectores socioeconómicos bajos. Además, estoy leyendo el informe, ¿no? 48,64% de los participantes del estudio presentaron niveles de ansiedad. 60% de la gente afirmó que tiene dificultades para dormir. 51% considera que se encuentra atravesando una crisis. Cuando hablamos en esta última parte, que hacen la diferencia entre el 60% que tiene dificultades para dormir y el 51% que tiene una crisis, ¿qué es una crisis en este estudio?
Bien, claro. Bueno, una crisis es una situación difícil para las personas, es una situación que obliga a un sobreesfuerzo psicológico de adaptación a un contexto tal vez cambiante, no previsible, que nos obliga a estar atentos, alerta, y enciende como nuestro sistema de alerta en el cual está involucrada la ansiedad. Por eso tanta gente manifiesta tener sintomatología ansiosa, que no quiere decir que tengan un trastorno de ansiedad, ¿no?, que es mucho menos la proporción, pero sí el estar como en un estado de activación que se relaciona con el tema de la cantidad de gente que tiene problemas para conciliar el sueño o que duerme menos, porque en ese 60% de un grupo que es el que duerme menos, que ese es el que aumentó muchísimo en este último informe en relación a los informes previos de los años anteriores. La gente está durmiendo menos horas, y lo cual es preocupante porque hay una cantidad de horas que necesitamos dormir que puede variar, por supuesto, no todos necesitamos lo mismo, pero que necesitamos dormir para cuidar nuestra salud, no solo mental, sino física también.
¿Siguen los índices de óptimos de sueño siguen siendo 8 horas? Porque yo no llego a 8 horas, la verdad.
Sí. No, en general se habla de un promedio de 7 horas, con un más o menos, tradicionalmente se pensaba como un rango de más o menos 2 horas, o sea que entre 5 y 9 estaba la mayoría de la gente, pero hoy día se considera que 5 es muy poco, ¿sí?, que por lo menos tenga 6, 7 horas en adelante. Y tampoco es bueno dormir muchas horas, ¿sí? Si uno duerme más de 8 o 9 horas, tampoco es bueno eso, tampoco es positivo. ¿Cómo mantener ese balance que está alrededor, sí, de las famosas 8 horas? Pero bueno, si son 7, no es preocupante. El problema es que la gente por ahí duerme 5, 4 horas, o la calidad del sueño también es importante considerar.
¿Hay argentinos que no estén con grados de ansiedad? Porque a mí me parece que no sé cuáles son los indicadores de la ansiedad, debe haber distintos estadios. Pero todos tenemos, me parece, en algún momento algún grado de ansiedad, o porque dormimos menos, o porque, no sé, nos mordemos las uñas, o porque comemos de más, o qué sé yo, no sé, ¿cuáles son? Contame vos, Cristian.
Sí.
¿Vos sos docente y sos además psicólogo, o cuál es tu...?
Claro, sí, yo soy doctor en psicología y soy profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Ok.
Y soy investigador, digamos, en la universidad. Lo que es importante, claro, con respecto a eso, es que la ansiedad es una emoción normal. ¿Sí? Todos experimentamos ansiedad, igual que la tristeza, igual que el enojo, igual que la vergüenza. O sea, son emociones que atraviesan nuestra vida y que son normales, no es que podemos vivir sin ansiedad. El problema son los niveles, la frecuencia y sobre todo qué hacemos para manejar nuestra ansiedad. Algunas personas en nuestro estudio lo venimos, en nuestra serie de estudios lo venimos viendo hace varios años, utilizan estrategias que complican el problema, que capaz lo resuelven en el corto plazo, pero lo complican en el largo plazo. Por ejemplo, el consumo de sustancias, alcohol o la automedicación sin control y seguimiento médico de ansiolíticos. Esos son problemas que se añaden al problema de tener una emoción normal como la ansiedad y empezar a lidiar con esa emoción de una manera que la complica, digamos, que hace que entremos en una especie de efecto bola de nieve donde cada vez vamos sumando más problemas en lugar de ir dejándolos atrás.
Pensaba en qué factores, digamos, da la sensación que la angustia económica por allí podría ser el primer factor que determina un estado de ansiedad o de crisis, pero circunscribirlo solo a eso, me parece que, siendo vos además psicólogo, es como subestimar la cuestión humana, ¿no? Me parece que debe haber más cosas.
Claro, sí, siempre los problemas de salud mental y de salud en general son problemas multideterminados, multicausados. Hay muchos factores que inciden. El factor económico es un factor importante porque vemos que, como vos mencionabas, en las personas que se autoperciben de sectores socioeconómicos más bajos tienen más sintomatología, más riesgo de padecer trastorno mental, más índices de riesgo suicida. Digamos, todo empeora con menos recursos. Pero obviamente no es que todas las personas de esos sectores tienen estos problemas, pero bueno, es una variable que incide sin duda y que hay que considerar, ¿no? Sobre todo porque se correlaciona con dificultades para el acceso al sistema de salud, el acceso a los tratamientos psicológicos. En general los sectores más bajos tienen más dificultades para acceder a todos estos recursos y por lo tanto, bueno, además de tener más estrés, tienen menos estrategia.
Cristian, lo saluda Jorge Alperín, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Bien. Un dato me parece que para entender también la ansiedad, uno de los factores es que hoy vivimos hiperinformados y con el futuro acosándonos todo el tiempo. Es decir, es una especialidad de los medios asustar para llamar la atención. Entonces nos anuncian virus más letales que los conocidos, situaciones que van a desembocar en un derrumbe. Hay como una cosa de un placer de imaginar futuros apocalípticos para una sociedad tan informada, tan pendiente de lo que va a ocurrir. Me parece que esto agrega un factor ansiógeno terrible, ¿no?
Exactamente, sí, por supuesto, claro. La sobreinformación, la sobreestimulación a la cual estamos expuestos por hoy en día por la gran presencia de dispositivos digitales, de pantallas, todo el tiempo, digamos, o sea, porque es desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Mucha gente, ¿no? Como psicólogo clínico, muchas personas me cuentan que lo primero que hacen en la mañana es mirar el celular, lo último que hacen antes de dormirse es mirar el celular. Y esto, claro, hace que todo esto que vos estás mencionando esté como muy, muy presente. Y además es algo que está planificado, digamos, porque así como mencionaba el tema de las publicidades que tienen como esta cuestión de tratar de captar nuestra atención con noticias exageradas o demás, los algoritmos también están diseñados, hay un grupo de ingenieros pensando todo el tiempo cómo atraparnos, que estemos más tiempo conectados, ¿no? Entonces es un problema porque hay un conflicto entre toda esa gran cantidad de gente muy, muy inteligente y muy dedicada, porque eso mueve mucho dinero, y la salud de la población. Hay como un conflicto, ¿no? Porque la verdad es que esto no está colaborando con que podamos manejar mejor la ansiedad.
Otra pregunta que te quiero hacer en función de esto que estamos charlando, teniendo a la mitad de la población en estado de ansiedad en la Argentina. Si coincidís con la ONU, que dice que vamos a tener casi como una pandemia de situaciones de problemas mentales, más allá de las patologías históricas conocidas, de este tipo de situaciones, de ataques de pánico, de ansiedad, para el 2030. No sé si leíste, escuchaste ese
tópico. Sí, sí. Claro, sí, sí, no. De hecho, de toda la post-pandemia, se vino como una pandemia de problemas de salud mental, que, bueno, un poco pasó como están pasando tantas cosas, ¿no?, en el mundo, quedó como en segundo plano, pero realmente es algo que hay muchos datos que constatan la existencia de muchos problemas de salud mental posteriores a la crisis de la pandemia, y que si bien pasaron ya unos años, hay un efecto a largo plazo, especialmente en jóvenes, que está siendo muy detectado por investigaciones en varios países. Y bueno, y esto sí es algo preocupante, porque sin duda esto va a acarrear, bueno, los problemas de salud mental, además de la cuestión humana, digamos, sí, traen muchos costos a nivel económico, a nivel de productividad. Claro. O sea, uno cuando está afectado por un problema de salud mental rinde menos en todas las áreas.
Mira, y hoy hablábamos recién de la parte económica, hablábamos también de otros aspectos. Yo te quiero preguntar sobre el miedo puntualmente. ¿Cuánto impacta el miedo? Recién hablábamos, ¿no?, de una frase de Séneca que le había dicho a Nerón sobre tu poder radica en mi miedo, ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder. ¿Cuánto hay de miedo en función de asociarlo a estos ataques de pánico o de ansiedad que sufre tan grandemente la población?
Claro, bueno, muy bien. Depende cómo definamos el miedo, porque bueno, acá depende de la corriente filosófica, pero en sí, desde el punto de vista psicológico, los ataques de pánico se definen como tener miedo al miedo, se le dice. Como porque un ataque de pánico consiste en una activación autónoma del sistema nervioso, digamos, autonómica, se le dice, el sistema nervioso autónomo, que pues, consiste en palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, que se manifiesta también con aumento de la frecuencia respiratoria, a veces al respirar más uno sobreexigena el cerebro y uno se marea, puede tener malestar gastrointestinal, tensión muscular, sudoración. Bueno, todos esos síntomas son la parte física de tener miedo. Y cuando esos síntomas nos asustan, ahí tenemos un ataque de pánico, porque pensamos que, por ejemplo, la aceleración de la frecuencia cardíaca es signo de un ataque al corazón. Entonces uno piensa, estoy teniendo un infarto, y eso me asusta más. Y se arma un círculo de vicioso en donde esos síntomas como que se autoalimentan. Como me asusto porque creo que tengo un ataque de pánico, entonces mi amígdala, que es una estructura del cerebro, se activa más y hay más adrenalina en mi cuerpo, por decirlo de una forma rápida, ¿no? Y entonces todo se activa más hasta que el cuerpo metaboliza todos estos neurotransmisores y bueno, y uno se calma y no entiende qué pasó. Y queda asustado, pensando, casi me muero y no sé por qué.
Bien, vos sos psicólogo, espero que... Yo soy facilitador de mindfulness, trabajo mucho con el tema de la respiración en función... Bueno, el mindfulness se apoya sobre viejas prácticas del budismo zen, que en Estados Unidos un médico en los 70 lo transformó como mindfulness, le puso ese nombre, que son una serie de herramientas de respiración y meditación, porque así como un ataque de pánico te altera la respiración, al revés también vos podés, a través de la respiración, gestionar mejor un ataque de pánico. Va, supongo que lo conocés o al menos lo escuchaste,
sí,
¿no?
Juan Kabat-Zinn, claro, y es algo muy influyente en nuestro trabajo clínico. La práctica de mindfulness nos ha ayudado enormemente a manejar justamente un componente esencial frente a las emociones normales, que es la aceptación.
Claro, sí, tal cual.
La aceptación es lo contrario de lo que decíamos antes, del miedo al miedo. Si uno logra aceptar lo que está ocurriendo y darle como la bienvenida de alguna forma a todo esto, hace un cambio enorme. Lo que pasa es que, bueno, no es sencillo porque la persona está aterrada en ese momento, ¿no?, pensando que le está pasando algo. De hecho, las personas que tienen ataques de pánico consultan primero a un médico, a una guardia, pensando que se pueden morir, y no tanto a un psicólogo o a un psiquiatra.
Perfecto. Un placer escucharte, Cristian. Te agradezco mucho.
No, por favor. Muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Cristian Garay, psicólogo, docente y subsecretario de investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, hicieron este trabajo de salud mental en la Argentina. 48% de los argentinos sufren ansiedad, 51% está en alguna crisis.